del Estero para acercarles tres aspectos que hacen al modo en cómo Catamarca trabaja y vive junto a todo el país en esta situación histórica para los argentinos.
Bueno, Radio Club Catamarca ha puesto todo su potencial tecnológico y humano a disposición de las autoridades militares. Para ello el ofrecimiento ha sido de trasladar equipos, operadores y todo lo que sea necesario para el efecto hasta el lugar de los sucesos, o sea, hasta Isla Malvina o bien hasta lugares del sur argentino donde fuera necesario. Ahora, los equipos son de HF, o sea, de largo alcance, y bien de VHF, de un alcance más reducido. Son los que...
¿Qué actividades está realizando en estos momentos el Radio Club Catamarca?
Bueno, el Radio Club Catamarca integra la subcomisión de comunicaciones formada acá por estos problemas, y junto con otras instituciones que también integran esta subcomisión, se mantienen en contacto permanente con Isla Malvina, con Puerto Rivero, trayendo información de gente que está en el lugar para los familiares que se pueden encontrar en esta capital o en el interior de la provincia.
La Comisión de Finanzas está trabajando en la colocación de bonos que hoy a las 19 horas van a ser lanzados ya al público. Con ese dinero pensamos contribuir, ya sea en la compra de equipo o de víveres, colaborando en esta cruzada patriótica en pro y en beneficio de las Fuerzas Armadas y en especial de aquellas tropas que se encuentran en las Islas Malvinas.
¿El precio de los bonos?
El precio de los bonos han sido fijados de 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 y 1.000.000 de pesos.
Tenemos pensado entonces formar ese Banco Central de Sangre y la convocatoria que se hizo en los diarios les informa al pueblo que no es la intención solamente citarlos para que donen sangre, sino para que se presenten a fin de que se los conozca y se los anote en una ficha especial que usted ya la estuvo viendo y que se refiere a un pequeño historial, pero bastante completo, referido a distintos aspectos en los cuales nosotros podemos aprovechar o no la sangre que él quiere donar.
Esto ha sido todo desde Canal 3 de Catamarca, repetidora de Canal 7 de Santiago del Estero. Adelante, María Larreta, en Buenos Aires.
Bien, persiste esa pequeña dificultad técnica, se escucha muy leve el sonido desde Ezeiza, vamos a conectar en instantes. Antes, había una versión que señalaba que el ministro de Economía tenía la intención de aplicar medidas de economía de guerra y dejar de lado el plan económico en vigencia. Fue consultado el doctor Alemán a este respecto. Versión absolutamente falsa. Palabras textuales del ministro de Economía. Volvemos enseguida, señoras y señores.
General Ramón Camps y una evaluación militar sobre el momento actual. Desde Río Gallegos, masivas donaciones para nuestros soldados. El canciller Costa Méndez y sus respuestas al periodismo. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad.
Para el almirante Harry Train, el comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos en el Atlántico y el jefe del segmento naval de la OTAN, de la NATO, la superioridad numérica que puedan tener los ingleses se pierde a lo largo del extenso recorrido que tienen que hacer, de los 13.000 kilómetros que hay de Londres a las Malvinas. Pero esa es una opinión, aunque autorizada, extranjera. Vamos a una opinión autorizada nacional. El general Camps evalúa esa misma situación militar.
Yo vivo preocupado en estas horas, vivimos todos los argentinos preocupados por la presencia de submarinos en el Atlántico Sur. ¿Cuántos submarinos hay? ¿De qué naciones?
Mire, aparentemente los submarinos que estarían navegando por el sur podrían ser ingleses. Pero también podrían ser submarinos de la Unión Soviética. No tenemos que descartar la posibilidad de que estén navegando barcos de otra nacionalidad, incluso de Estados Unidos.
El Pentágono acaba de decir horas atrás que efectivamente hay submarinos rusos.
Bueno, y no nos tiene que sorprender que haya submarinos rusos, porque este es un conflicto que, si bien es focal, es entre dos países como Argentina y Inglaterra...
Puede llegar a desestabilizar al mundo.
Pero perfectamente, no solamente puede ser un problema que va a desestabilizar al sector occidental, sino que puede desestabilizar al mundo. Y usted no tiene que olvidarse en este tema que hay un aspecto que tiene que jugarse en política internacional. En política internacional... nosotros tenemos intereses, como Inglaterra tiene intereses. Es decir, los intereses son permanentes de los países. Lo que son circunstanciales, lo que son transitorios, son los amigos.
¿Eso lo dice Israel?
Efectivamente lo dice Israel, y es un estadista inglés, un escritor inglés, que ha hablado específicamente sobre el tema.
Quiero hacer una pregunta frontal, General Camps. Usted es, esto es público notorio, un militar, profunda filosóficamente, no marxista. ¿No le preocupa la presencia y la eventual colaboración que pudieran darnos los submarinos soviéticos?
Creo que como occidental y como cristiano, tengo que tener en cuenta que le estamos brindando y le hemos brindado a Estados Unidos todas las posibilidades para demostrar que debe actuar y que quiere actuar en esta circunstancia. Pero si Estados Unidos no consigue ser la cabeza del mundo occidental, bueno... yo le dije ayer sobre el problema de que no nos acorralen, porque tenemos que tener en cuenta que los intereses de la Argentina son permanentes y tenemos que defenderlos, y tenemos que defenderlos a toda costa. Y es bueno recordar ese cuento del paisano, porque a esa situación nos pueden llevar. Yo no soy marxista, no soy partidario del marxismo, ni lo seré nunca. Pero tengamos en claro que mientras no vulneren nuestra seguridad interna, mientras no afecte la seguridad interna de la Argentina, bueno, si tengo que recurrir al apoyo de la Unión Soviética, y tendremos que recurrirlo. ¿Acaso Estados Unidos mismo y la misma Inglaterra no se aliaron en la Segunda Guerra Mundial con la Unión Soviética? ¿Entonces la Unión Soviética no era tan marxista como ahora? ¿O ha cambiado acaso las circunstancias? Y pregunto, ¿Estados Unidos no tiene buenas relaciones y ha restablecido las relaciones con China comunista y de alguna manera tiene una suerte de alianza? ¿Y alguien se asusta por eso? ¿O alguien se preocupa por eso? ¿Hay alguien que dice por ahí que asociarse con la Unión Soviética es renegar de principios? Señores, no es de renegar de principios, es ser argentinos y defender lo argentino. Y en esto tenemos que tener una firme convicción y una firme decisión. Reitero, no nos acorralen. Porque si nos acorralan, nos van a obligar a actuar y vamos a tener que actuar. Y estamos decididos a hacerlo. Por mi parte, no tengo ningún inconveniente en defender de la mejor forma posible, de la mejor manera, a mi Argentina, a nuestra Argentina, para que los 28 millones de argentinos no se sientan defraudados en esta circunstancia. En esta circunstancia estamos jugando el ser o no ser de la nación.
Señores, demoledor argumento, demoledora argumentación la que un general de la nación, el general Camps, le propone al país sobre un tema de los tantos que vienen transcurriendo en estos días abigarrados que nos tocan vivir. Señores, del general Camps vamos a otra personalidad del país, a nuestro canciller, que hace un rato nomás sostenía todo esto. Adelante con ese documento referido a las declaraciones del doctor Costa Méndez.
Pero ustedes son comprensivos, ustedes se tiran el lance, como se dice, y yo contesto con lo como debo. Es decir, la reserva de la negociación diplomática impide anticipar los puntos sobre los cuales se van a discutir ni las posiciones de las partes.
Señor canciller, en el terreno de las hipótesis, suponiendo que las ideas que traiga el general Haig sean convenientes para Argentina, quizá convenientes para ambas partes, ¿podrían quedar deterioradas las relaciones, podrían quedar lesionadas las relaciones en el futuro entre Gran Bretaña y Argentina?
Yo creo que las relaciones entre Gran Bretaña y la Argentina van a quedar lesionadas por algún tiempo, porque la reacción de la Gran Bretaña ha sido tan absurda, tan desproporcionada, tan sin fundamento alguno. Fíjese usted, la Gran Bretaña, que no se ha movido casi por ninguna causa después de la guerra, se mueve ahora, mueve toda su flota para restaurar la administración colonial británica en una isla que queda a 12.000 millas de Londres y a 300 de la Argentina, que Gran Bretaña sabe que es Argentina, y solo para ocuparse de 1.200 personas, de las que nunca se ocupó en los 30 años últimos, de las que tuvo que ocuparse, y con todo agrado, la Argentina, cuando la Argentina, cuando Londres nada daba a esa gente, la Argentina le dio avión, le dio transporte, le dio petróleo, le dio gas, le dio alimentos, le dio la posibilidad de una vida digna. Gran Bretaña le da un pasaporte que le permite entrar una vez cada 2 años en su territorio y una moneda que solo es conocida en la isla. ¿Le parece a usted que tiene sentido el avance de esa flota para restaurar una administración colonial? Esto parece realmente el primer capítulo de una novela de ciencia ficción.
Señor, hablando de ese tema. Señor canciller, hablando de ese tema. La señora Thatcher ayer habló sobre la opinión de los Kelper, de los malvinenses, por primera vez. Ellos seguramente están viendo cómo somos los argentinos, están teniendo la oportunidad de conocernos más de cerca. ¿Usted qué piensa acerca de esa afirmación de ella, de consultar, de hacer un plebiscito entre la gente de las Malvinas?
Yo no pienso nada sobre la señora Thatcher, o mejor dicho, lo que pienso no lo podría decir quizás públicamente. Pero en todo caso, lo que sí le puedo decir es que si los señores Kelpers, así llamados, toman contacto con la Argentina más frecuente y ven lo que es la vida argentina, seguramente van a tener una abrumadora mayoría a favor de vivir con la Argentina. Dennos el tiempo de demostrarles quiénes somos y cómo somos, y tengan la seguridad que así será.
Aspectos bélicos considerados por el general Camp, aspectos diplomáticos contemplados por nuestro canciller, el doctor Costa Méndez. Hay aspectos económicos también. A la posición asumida por la Comunidad Económica Europea, lógicamente nuestro país responde. Una reacción concreta del ministro de Obras y Servicios Públicos en conferencia de prensa.
Un importante anuncio formuló el ministro de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Sergio Martini, durante una rueda de prensa. Fue convocada hoy en la sede de esa cartera. El funcionario informó que 3 de los consorcios que se presentaron a la licitación para la construcción del gasoducto paralelo San Jerónimo en Santa Fe, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, fueron excluidos de la precalificación que realiza Gas del Estado. Martini dijo que se trata de los consorcios de empresas de Francia, Holanda e Italia. La decisión se adoptó como réplica a las medidas adoptadas por la Comunidad Económica Europea contra la Argentina a raíz del conflicto por las Islas Malvinas.
Gran Bretaña trata de acorralar a la Argentina militarmente y la Europa continental económicamente. ¿Se da cuenta la vieja Europa del daño que le va a causar a Occidente con eso? ¿O está embarcada en una actitud definitivamente y definidamente suicida? Ya volvemos.
Saben ustedes que al concluir esta emisión de 60 minutos, regresa a la programación de Argentina Televisora Color, un clásico del periodismo, esto es Tiempo Nuevo, naturalmente, con la conducción de Bernardo Neusta, naturalmente con la inclusión del doctor Mariano Grondona. Neusta ya se encuentra con sus invitados de esta noche en otro de los estudios de Argentina Televisora Color, en el Estudio 5. Ya mismo los saludamos en nombre de todo el país. Hola, Bernardo.
Hola, ¿cómo estás, Gómez Fuente? Gracias por el llamado. Realmente con cierta nostalgia, con cierto temor que da la responsabilidad, y con dos invitados, y con Mariano Grondona, y dos invitados que en una noche muy delicada tendrán mucho que decir, a pesar de que en la diplomacia el silencio es oro. El doctor Costa Méndez, que apenas termine la grabación, va a partir hacia Ezeiza en busca del secretario de Estado norteamericano, el general Haig, y el doctor Roberto Alemán, con quien vamos a hablar tal vez si puede ser un ministro para una economía de guerra. Pero eso lo dejamos para después.
Claro que sí, pero es el momento, creo yo, la ansiedad legítima de cualquier argentino, así lo indica, que le hagamos una sola preguntita a Costa Méndez, ¿puede ser?
Pero cómo no, estás autorizado.
Señor canciller, por favor, defíname con una frase la situación que nos preocupa tal cual usted la ve en estos momentos antes de este reencuentro con el secretario de Estado de la Unión. ¿Cómo están las cosas en una frase, canciller, si esto fuera posible?
Continúa la negociación y mientras continúe la negociación hay esperanza de paz y de arreglo pacífico y honorable.
Le deseamos toda la suerte del mundo, canciller. Gracias. Bien, señores, lo dicho. Gracias, Bernardo. Luego, a las 22, al concluir 60 minutos, un clásico del periodismo en una hora muy especial. Hasta tiene un resonar extraño y augural el título de ese clásico, Tiempo Nuevo, al concluir 60 minutos.
Hablábamos recién de las consecuencias posibles de que se acorrale a la Argentina. Mañana partirá con destino a la República Popular de China una delegación económica de nuestro país para asistir a la segunda reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Comercial Argentino-China. Pero los argentinos podemos defendernos bien solos, además. si lo hacemos de la misma manera en que se está haciendo en muchos puntos del país y que nosotros ilustramos a diario aquí en 60 Minutos. Un ejemplo, vamos ahora a Río Gallegos.
Gracias, Nicolás Casanceu desde Buenos Aires. Si bien es calma la situación en Río Gallegos, se sigue con profunda expectativa la evolución del diferendo anglo-argentino tras la recuperación por parte de nuestro país para su soberanía territorial del archipiélago conformado por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Las distintas actividades, tanto oficiales como privadas, se desarrollan normalmente, aunque pudo observarse un fuerte incremento de fuerzas militares trasladadas a esta ciudad en los últimos días. Asimismo, distintos predios fueron evacuados para afectarlos a uso militar, tal el caso de la sociedad rural, donde se encuentran instalados efectivos de ejército provenientes de unidades con asiento en el norte del país. También se reinició el intenso puente aéreo que en la víspera se viera interrumpido por la obstrucción de la pista de aterrizaje del puerto de las Islas Malvinas, debido a un desperfecto registrado en una máquina que cumplía vuelos entre esta estación aérea y Comodoro Rivadavia. Los elementos transportados desde Río Gallegos consisten esencialmente en comestibles y medicamentos, según lo indicado por un vocero militar. Un comunicado emitido por la 11ª Brigada de Infantería Mecanizada, con asiento en esta ciudad, destaca estrictas disposiciones en cuanto a la operación de equipos radiales de banda lateral y BLU. Un estricto control se cumple además en todas las localidades santacruceñas en lo que hace al abastecimiento de productos alimenticios de primera necesidad dispuesta por la Junta Provincial de Defensa Civil. Por su parte, la Junta Municipal homónima dispuso para mañana un nuevo ejercicio de oscurecimiento en esta capital y la jefa comunal de Río Gallegos, doctora Ángela Jerónima Sureda, mantuvo una reunión con titulares de las bocas de expendio de combustibles a efectos de evaluar el abastecimiento local y el orden de prioridades a establecer en esta situación de emergencia. Tampoco se registraron alteraciones en los pasos fronterizos con Chile y las expulsiones observadas desde Río Gallegos en los últimos días responden a disposiciones de la Dirección Nacional de Migraciones por el incumplimiento de trámites pertinentes ante ese organismo, sin guardar ningún tipo de relación con el diferendo existente entre nuestro país y Gran Bretaña. Es todo por el momento desde Río Gallegos. A través de Canal 9 y especialmente para 60 Minutos, les informó Camilo José Alves. Adelante, Leonardo Chocrón, desde Buenos Aires, por favor.
Muchas gracias, Alves. Recién nuestro colega mencionaba Chile y frente a coyunturas trascendentes de la historia, muchas son las especulaciones que pudieran parecer lógicas. Desde Chile se decía que en la frontera con Bolivia había movilización de tropas. Fue consultado el ministro de Defensa chileno, versión absolutamente desmentida. Atención, María Larreta, N6, por favor, novedades.
Así ya hay varias, Chocrón. Se reduce minuto a minuto nuestro espacio de operatividad por la enorme afluencia de periodismo, porque la cita es aquí, ante la inminente llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig. Hemos visto a nuestra izquierda se encuentra toda la comitiva de la embajada norteamericana que ya está en la pista especial del aeropuerto internacional de Ezeiza, esperando por la llegada del avión que, insistimos, es inminente. Hemos visto al embajador Harry Schlotterman de pie en la pista y también funcionarios de Cancillería y de Fuerza Aérea. Podemos decir que los preparativos son, podríamos agregar, inusuales. Hay varios camiones que, por ejemplo, poseen escalerillas por donde seguramente se acerquen al avión cuando éste llegue. Están probando nuevamente los micrófonos, con lo cual pensamos que no solamente vamos a ver al canciller norteamericano, sino que también lo vamos a escuchar. La prensa internacional ya ha preparado todos sus elementos. Estamos aquí nosotros desde hace bastante tiempo también preparados, porque pensamos que en cualquier momento escuchamos el sonar de las turbinas del avión que trae al canciller Haig en su Shuttle Diplomacy. Esto vendría a ser, como lo explica en Estados Unidos, diplomacia itinerante. Antes de partir de Venezuela, Haig dijo que traía nuevas tratativas para discutir aquí con el gobierno argentino. La expectativa, podemos decir así, es enorme en este lugar del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Señores, ustedes en estudios, por favor.
Gracias, María. Ese móvil continúa allí hasta que llegue el secretario de Estado, que será naturalmente bienvenido. Atención, señores. La flota de mar argentina dejó el apostadero naval de Puerto Belgrano. Navega como nave insignia al portaaviones Independencia. Y no se obtuvo información oficial sobre su destino. Nos vamos, señores, hasta cualquier momento. O en tal caso, hasta mañana a las 9 de la noche, cuando llegue en el país la hora de la verdad. Hasta entonces.
Memo Radio.
Es la hora 4:20.
Buenas noches, señores. Ya vamos a compartir con ustedes en instantes material periodístico que nos envían desde nuestras Malvinas. Pero antes, atención todo el país. Información de TELAM. A raíz de dos incursiones aéreas realizadas esta tarde contra posiciones británicas en la costa, al sur de Puerto Argentino, una fuente militar informó que le fueron ocasionados graves daños al enemigo. Los ataques fueron efectuados a las 13:50 y a las 16:50 de hoy, de esta tarde, en la zona de Fitzroy, con los siguientes resultados. Atención, una fragata inglesa hundida, un buque de desembarco grande destruido, un buque de desembarco con incendios intermitentes, un buque de desembarco humeando y en huida. La fuente agregó que la Fuerza Aérea atacó a la tropa británica emplazada en tierra en la zona de Fitzroy y que aún no se han evaluado los resultados. Pero este cable, que es de TELAM, Agencia Argentina, tiene una confirmación que viene desde Londres. El Ministerio de Defensa británico confirmó esta noche que habían sido averiados por la Fuerza Aérea Argentina la fragata Plymouth y otros dos buques de desembarco. En el decurso de esta edición vamos a abundar con estos elementos con que iniciamos esta nueva noche gloriosa del país de los argentinos. Y vamos al centro de nuestra gloria. Hombres de 60 minutos, en Puerto Argentino, Nicolás Casanseu, Alfredo Lamela, este es el trabajo de ellos para ustedes.
Alfredo, es Eduardo Daguero. Usted es el único oficial que, acompañado con estos dos soldados, pudo regresar de Darwin luego de la batalla que allí se libró y está ahora en Puerto Argentino. ¿Cuál era su misión específica?
Juntamente con estos dos soldados integrábamos una patrulla de avanzada. Nuestra misión era secreta, así que eso es lo único que puedo decir.
¿Pero usted sí pudo observar el desarrollo de la batalla?
Durante la noche y durante los dos días que tuvimos observando a Darwin a muy poca distancia, aproximadamente 5 kilómetros, en una posición escondida, pero teníamos que caminar durante toda la noche. Durante todo el día hubo tormenta de nieve, lo que benefició la huida porque nuestros cuerpos se cubrieron de nieve, o sea, la parte de la espalda y de la cabeza, lo que favoreció el camuflaje, fue el camuflaje más perfecto que realizamos. Y
a costa de congelarse.
A costa de congelarnos. Y ya que estos soldados tienen los dos tienen principio de congelamiento, pero están bien ahora. Caminamos hasta aproximadamente la una de la mañana, y que no llegábamos a la posición esa porque nos dimos cuenta que la posición en que debíamos llegar era una isla, pero aproximadamente tratamos de llegar lo más cerca posible, y nos enterramos en la nieve, salvamos todo el equipo de comunicaciones, el armamento, todo, tratamos todo aquello que tenga valor lo salvamos, con una frazada colocamos en el piso, nos tapamos con otra, y la nieve se consolidó con 25 centímetros aproximadamente sobre la frazada, y estuvimos desde aproximadamente de medianoche hasta las 10:30 en que la pala nos salvó debajo de la nieve. Yo me comunicaba con la pala y otro puesto de comunicaciones secreto que también hay en la isla para la aproximación de la pala, sacando mi antena de VHF a través de la nieve, ya que teníamos una patrulla de tres SIQUIN que sabía que nos estaban buscando sobre nuestras cabezas.
¿Y se acercaron a ustedes a qué distancia, por ejemplo?
Lo teníamos a una distancia muy muy cerca, aproximadamente. ¿Cuánto habrán estado?
Sí, a un kilómetro más o menos.
A un kilómetro, sí. Él era encargado de cantarme la distancia del SIQUIN y yo de buscar la pala, porque la pala estaba desde las 8 esperándonos y a las 10:30 se realizó el rescate, ya que nosotros avisábamos en el momento oportuno en que la pala tenía que entrar.
Muy bien. Para terminar, sus nombres.
Soldado Morales, salteño.
Soldado Coronel Tucumán.
Muchas gracias. Mayor Posse, cuando se escriba la historia de esta guerra, uno de los capítulos principales va a ser el ocupado por lo que hizo el escuadrón helicópteros de la Fuerza Aérea. Usted, como su jefe, ¿podría, aunque sea, darnos los subtítulos de ese capítulo?
Bueno, el parece un poco ambicioso capítulo para el escuadrón helicópteros. El escuadrón helicóptero de la Fuerza Aérea ha realizado muy variada gama de tareas, como su material lo permite. Sería muy difícil enumerar todas las tareas que ha realizado el escuadrón helicópteros. Lo que le puedo dar son parámetros muy generales, como ser que se han volado 450 horas en combate, se han transportado casi 2.000 hombres y aproximadamente 1.000 toneladas de carga.
¿Usted podría señalar algún hecho que sea significativo, representativo de los demás, por el heroísmo que han puesto en acción estos hombres?
Entiendo que fundamentalmente uno de los hechos más importantes del escuadrón de helicópteros, y en especial del material de helicópteros Bell, ha sido lograr la recuperación de más del 50% de los pilotos que han actuado en combate y han tenido la necesidad de eyectarse en estas operaciones.
La radio de Puerto Stanley, capital malvinense, difundió un mensaje del gobernador Rex Hunt, en el que este pedía parlamentar con las tropas argentinas, y posteriormente, en idioma inglés, leyó el primer mensaje del comandante militar argentino que dirigió las operaciones de ocupación. Pero tenemos otra manera aún de comenzar nuestro trabajo. Hoy, en el Palacio San Martín, el día para los argentinos, a través de nuestro canciller, que también entra en la historia, Nicanor Costa Méndez, comenzaba así.
No hay ninguna respuesta británica, creo que ahora habla el señor Luz por televisión.
¿Usted tiene previsto, señor canciller, reunión con el embajador
inglés? No tengo prevista ninguna reunión, ahora tenemos que prever, planificar y ejecutar la acción en Naciones Unidas y luego en la negociación directa con Gran Bretaña para liquidar el traspaso de las islas a la Argentina.
Ante la invasión, señor canciller, si es que podemos emplear ese término.
De ninguna manera emplearía ese término.
¿Cuál sería el término?
Sería la recuperación de la irredenta tierra argentina por los argentinos.
Correcto. ¿Cómo definiría entonces usted la situación actual?
La situación actual militar no la conozco totalmente, estoy esperando las últimas noticias, creo que es positiva. A partir de este momento en Naciones Unidas debemos explicar qué es lo que hemos hecho, por qué lo hemos hecho, cuáles han sido las razones históricas, las razones morales, las razones políticas y las razones jurídicas que nos han llevado a esto.
Y señores, así comenzaba a expresarse con la seriedad debida como corresponde nuestra diplomacia. La diplomacia que junto con los hombres de armas fue buscando durante 150 años alternativas para evitar lo que finalmente tuvo que ocurrir. Es decir, el hecho que los argentinos, que delegamos en las Fuerzas Armadas este tipo de actitudes, porque así debe ser, hemos producido en el día de hoy.
Por favor, es un día de una felicidad enorme. Hace 150 años que esperábamos esto.
algunos momentos creímos que nunca iba a llegar, y estamos enormemente felices de que haya llegado en la forma más pacífica posible.
¿Cuál va a ser?
Es decir, no ha habido ningún derramamiento de sangre, o prácticamente ninguno. Hemos entrado en las islas en la forma que se correspondía y hemos afirmado el derecho argentino en la tierra argentina.
Los próximos plazos de la Cancillería, canciller, por favor.
Ya se los voy a contar más tarde. Déjenme en este momento estar contento, gozar y celebrar con mis amigos y mis compañeros, y sobre todo con ustedes que tanto me han acompañado estos días y a quienes tanto agradezco la cobertura que han hecho y la discreción que han mantenido.
Creo que es un deber de todos nosotros, señor canciller, como usted ha estado también y todo su equipo.
Muchísimas gracias. Sí, la verdad que hemos pasado toda la noche acá.
Y por otra parte, el ministro del Interior de la Nación, general Alfredo Saint-Jean, se reunía con varios dirigentes políticos.
El señor ministro del Interior ha ingresado al Salón de los Escudos y procede ya a saludar a los dirigentes políticos que han concurrido a la Casa de Gobierno. Son representantes de los partidos políticos reconocidos en el orden nacional. Acompaña al señor ministro del Interior el subsecretario de Asuntos Institucionales, coronel Bernardo José Menéndez. Se encuentran presentes los representantes de los partidos Conservador Popular, Demócrata Progresista, Federal, Intransigente, Justicialista, Movimiento de Integración y Desarrollo, Popular Cristiano, Revolucionario Cristiano, Unión Cívica Radical, Unión Popular, Socialista Democrático, Socialista Popular y otras agrupaciones políticas reconocidas en el orden nacional.
En primer lugar, quiero expresar mi complacencia por tener en la casa a los más altos dirigentes políticos del país, de todos los partidos, que concurren a nuestra invitación, formulada por expresa disposición del señor presidente de la República, que ha querido que estén directamente informados por el ministro del Interior de cuál es la situación que está viviendo el país en este momento. Quiero hacerle saber ante todo a los señores que nos honran con su presencia hoy en el Ministerio, que para el que habla es una situación especialmente grata y largamente esperada. Este cargo de ministro con el que fui honrado, creo que se ha dicho y se sabe que no fue deseado por mí. Quiero que sepan ustedes que esto se debió fundamentalmente a que tenía cabal conciencia de la responsabilidad que implicaba honrar este cargo que ha contado a los más importantes políticos argentinos cubriéndolo. Finalmente, y antes de empezar el relato para los señores que están en la casa, debo expresarles que tendrán que disculparme si algunas imperfecciones escapan en el relato y algún desorden se produce en el mismo, en razón de que algunas malas noches perturban el control y fundamentalmente una profunda emoción de argentino que creo que compartimos en este momento.
Después de este exordio, el ministro Saint-Jean explicaba a los políticos allí reunidos, políticos de distintas extracciones, de distintas ideologías, los pasos que dio el gobierno argentino para la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Nosotros debemos apuntar que actos similares, exposiciones de similares características, se llevaron a cabo también en otros ministerios, ya que el presidente de la Nación había impartido esas instrucciones a los distintos miembros del Gabinete Nacional. Pero en estos momentos hay también una reunión, entendemos que de gente de distintas extracciones, al igual en Plaza de Mayo, allí donde muchas veces se han expresado alegrías y ansiedades de los argentinos. Adelante, Valenzuela, por favor.
Muchas gracias, Leonardo Llocrón. Usted lo ha dicho. Y la gente que no se retira de la histórica Plaza de Mayo, allí están. Quieren alargar, expandir este momento de júbilo para nuestra nación, luego de la recuperación de un sector territorial que nos pertenecía. Desde horas tempranas, les digo, un público que fue renovándose a la salida de sus obligaciones, de sus quehaceres, quiso acercarse hasta este sector de nuestra Buenos Aires para testimoniar su reconocimiento por el logro obtenido. Ustedes se preguntarán, señores, ¿qué sucede? ¿Cómo transcurre el tiempo aquí? Les digo, reitero, gran cantidad de banderas que se agitan en brazos que la elevan al máximo posible. El grito permanente, constante, que emociona, claro está, de Argentina, Argentina. Y voy al punto culminante. Ello acaece cuando miles de gargantas entonan nuestro himno nacional. Un momento indudablemente inolvidable. Así está viviendo el pueblo argentino la recuperación de las Islas Malvinas. Estamos, permanecemos aquí. Adelante, por favor, Gómez Fuentes.
Seguimos ahí, claro que sí, y sepa todo el país de los argentinos cómo la altiva y a veces fría ciudad de Buenos Aires late en este día tan glorioso, tan especial. Nosotros queremos decir que hace dos minutos partió de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas nuestro canciller Costa Méndez. Va a los Estados Unidos a la reunión del Consejo de Seguridad para mantener allí nuestra política, es decir, para que continúen nuestros juegos diplomáticos que son legítimos frente a los ingleses. Y debemos decir que con el paso de las horas supimos que este día tenía también un nuevo héroe, porque recuperamos las Malvinas con sangre. Con el paso de las horas supimos que se sumaba un héroe más a los tantos que tenemos, capitán de corbeta de Infantería de Marina, Pedro Giaquino. Había nacido en Mendoza el 28 de mayo de 1947. Un mendocino más. Fue el primero, la primera oleada de hombres que bajó en Puerto Stanley. Recibió el fuego cerrado de los marinos británicos. Cayó. Luego vino la rendición de los ingleses. Pero sepamos todos, no lo olvidemos jamás, que nadie se distraiga. Murió el capitán de corbeta de Infantería de Marina, Pedro Giaquino, por delegación de todos nosotros. Todos los argentinos hemos muerto con él hoy y hemos renacido a la gloria con él hoy. Si esto no se entiende así, nada se entiende del fenómeno que venimos atravesando. Muertos gloriosos desde 1810 para acá. Muchos nombres recordamos, otros quedan en el olvido. Que nuestros muertos, al que se suma Giaquino ahora, nos ayuden a cerrar definitivamente nuestras propias heridas.
A una gobernación de nuestro país corresponde el territorio de las islas del Atlántico Sur. Es a la gobernación de la Tierra del Fuego. Vamos ya mismo a Ushuaia.
Una nota especial de Canal 11 de Ushuaia para ATC, Argentina Televisora Color, y su programa 60 Minutos. Directamente de la ciudad de Ushuaia, calle céntrica, avenida Maipú, una apacible mañana en este 2 de abril de 1982. Desde que se ha sabido que el gobierno argentino ha vuelto a retomar la soberanía en el archipiélago de las Islas Malvinas, se vive una jornada de euforia y alegría en esta ciudad. Lo vamos a comprobar nosotros transitando, recorriendo las distintas arterias de la ciudad más austral del mundo. Procede en estos momentos a izar el pabellón nacional. El gobernador fueguino, capitán de navío en retiro efectivo, don Raúl Eduardo Suárez del Cerro, junto al comandante del área naval austral y el intendente de la ciudad de Ushuaia. Esto se está cumpliendo en la ciudad de Ushuaia en este 2 de abril de 1982, cuando en la República Argentina es la hora 12, 47 minutos. La enseña azul y blanca llega al tope del mástil.
Como gobernador de los territorios más australes de la República, que incluyen al archipiélago de las Malvinas, Georgias y Sándwiches del Sur, estoy seguro de interpretar la profunda emoción que sacude a todos los argentinos con el corazón desbordante de alegría y sentimiento de patria. En estos momentos en que comienza a cicatrizar la sangrante herida que por casi un siglo y medio mortificó la dignidad nacional.
Todo el país envuelto en esa bandera. Atención, señores, la Junta Militar informa que el comandante del Teatro de Operaciones Malvinas, de acuerdo a las directivas recibidas, ha dispuesto la evacuación del personal militar y funcionarios británicos que tuvieron asiento en las Islas Malvinas durante años. Esa evacuación se efectúa con medios de la Fuerza Aérea Argentina desde Comodoro Rivadavia a partir de este momento, a partir de las 9 de la noche, y serán entregados ante un embajador de Gran Bretaña en país sudamericano a determinar. Volvemos, señores, en esta noche de fiesta argentina.
País está viviendo un momento histórico, decisivo en la vida de la República Argentina a raíz de la recuperación de una parte de nuestra patria. Había que estar en ese lugar, de manera pues que vale la pena reiterar este concepto. 60 Minutos ya está cubriendo alternativas relacionadas justamente con este acontecimiento en las Malvinas, porque hoy se ha reintegrado a nuestro equipo el periodista Nicolás Casanseu y su primera misión ha sido justamente viajar a las Malvinas. Allí está. Y seguramente en las próximas horas tendremos material desde el sur de nuestro país. Pero vamos ahora a un acontecimiento registrado en la tarde de hoy, en la Plaza de Mayo, específicamente en Casa de Gobierno. Miren ustedes.
En estos momentos ha salido el excelentísimo señor presidente de la Nación, no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada, embarcarse 50, a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. En estos momentos ya entra nuevamente a la Casa Rosada. Los vítores de Argentina, 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 son incesantes. El contacto fue directo, absolutamente. El señor presidente se acercó a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas por la actitud histórica tomada en las últimas horas. Son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy todos los argentinos de acuerdo en todo, las Malvinas son nuestras. Saluda el presidente de la Nación a su pueblo, a todos los argentinos y a través de ATC a todo el país. Siguen los vítores al presidente de la Nación. Está acompañado por diferentes autoridades, el ministro del Interior, general Saint-Jean, el embajador Valtierre, el coronel. Los vítores son impresionantes y la emoción es muy, pero muy grande. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los argentinos unidos de esta manera, como debemos estar todos, como debemos estar siempre. Todos con un objetivo común, la defensa de nuestra soberanía. Siguen los vítores al clamor de Argentina, Argentina, diciendo el pueblo unido jamás será vencido, y qué verdad tan grande. Siguen los cánticos y sigue el saludo del presidente de la nación. Horas del pueblo reclamando por el señor presidente, y accedió por fin. Allí lo ven, hay lágrimas en los ojos de todos los que estamos aquí presentes, de todo el pueblo, miles y miles de personas convocadas en esta histórica Plaza de Mayo. Como nunca, lo repetimos, con un objetivo común, la defensa de nuestro suelo, la defensa de todos los territorios que pertenecen a la Argentina, en los balcones, en las casas, en la calle, en la plaza, y recordando a aquellos que tomando nuestros deseos han desembarcado en nuestras islas. La alegría se nota en todos los rostros, la emoción también, las edades son todas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todos hoy están aquí, hablando por una sola cosa, que se llama la República Argentina, por nuestras Islas Malvinas, por nuestras Islas Georgias del Sur y por nuestras Islas Sandwich del Sur. 150 años de ocupación británica terminaron hoy, 2 de abril de 1982. Lo dijimos antes hoy, este será uno de los hitos más históricos, más conmemorativos en justamente toda la historia de nuestro país. Ustedes lo pueden ver, miles y miles de argentinos. Gracias, gloriosa Armada Nacional. Y ya se retira el presidente del balcón de aquí de la Casa Rosada. Aquí todo no ha terminado. La lucha sigue. Y en esa lucha debemos seguir todos. Esto no puede ser una cosa de hoy, debe ser una cosa de hoy hacia adelante.
Sé que este día 2 de abril de 1982 marca un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. En estos momentos, miles de ciudadanos, hombres y mujeres en todo el país, en todos los pueblos, en las pequeñas granjas, en las ciudades y en esta Plaza de Mayo histórica que ha marcado rumbos a través de la historia nacional, ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado. El Hidalgo, pueblo argentino. Repito. El Hidalgo, pueblo argentino, tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por las vías diplomáticas. Los tres comandantes en jefe, comandante de la Fuerza Aérea Argentina, comandante y jefe de la Armada Nacional, y el que les habla, no hemos hecho otra cosa que interpretar el sentimiento del pueblo argentino, el de acá y en toda la República, que estoy seguro,
¡viva la patria!
¡Viva!
Estoy seguro que cada uno de ustedes, hombres, mujeres, la gran juventud argentina y la niñez, está sintiendo, como yo siento, alegría y tremenda emoción por este acto argentino. Abril, recién hemos comenzado con nuestra actitud. De abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Que la comunidad internacional y nuestros adversarios circunstanciales de hoy comprendan cuál es la voluntad argentina. Aceptaremos el diálogo después de esta acción de fuerza. Pero en el convencimiento que la dignidad y el orgullo nacional han de ser mantenidos a toda costa y a cualquier precio. Yo le agradezco en nombre de los tres comandantes y de las Fuerzas Armadas, que son de ustedes, no son nuestras. Las Fuerzas Armadas Argentinas pertenecen al pueblo de la nación. esta manifestación de sentimiento y alegría que hoy todo el pueblo argentino comparte después de 150 años de lamentable claudicación. Gracias, señores.
Y señores, qué bien nos hace todo esto. Qué día que puede ser tremendamente fructífero para el país que soñamos. En esa plaza, legítimamente, vastos sectores del país alguna vez vinieron a traer sus alegrías. Hay que decirlo, no eran todas las alegrías del país. Luego, sectores opuestos vinieron a traer su propia parcialidad, legítimamente. Pero no era la opinión de todos los argentinos. Hoy, milagrosamente, y a través de la sangre que en Argentina, que ha quedado desde hoy en las Malvinas, sentimos que por primera vez la Plaza de Mayo expone el pensamiento de todos los argentinos que tenemos derecho a tener disensos, a manifestar nuestros disensos en cosas tremendamente importantes. Plantear públicamente todos los problemas que tenemos, pero que tenemos también un sistema de valores y que sabemos que primero está sencillamente la patria. Que esa sangre que quedó en las Malvinas nos ayude de ahora en más a construir la Argentina soñada.
Estas fueron las reflexiones del doctor René Favaloro.
En un día, doctor Favaloro, de tantas emociones compartidas y de emociones tan grandes, yo debo confesarle algo. En algún momento pensé en usted, y por eso estoy aquí, entre otras cosas, porque usted lo tolera. ¿Por qué pensamos en usted? Porque sentimos por un instante que la Argentina de los Favaloros era posible. Por favor, olvide lo que acabo de decir.
No, señor.
¿Cómo era aquel estudiante Favaloro de La Plata? ¿Y en qué momento pensaba en las Malvinas? Hable de todo esto, Favaloro. ¿Qué años corrían?
Yo tendría que volver a nuestra formación en el viejo Colegio Nacional.
Sí, señor.
Así que eso fue antes del 40. Yo empecé la carrera en medicina en el 41. Así que en este viejo Colegio Nacional se enseñaba una muy buena historia argentina. Estaban los hermanos Heras, Carlos y Mateo Heras, que eran dos historiadores de profundidad. Yo diría, no nos contaban las historitas baratas que andaban por ahí, sino que nos contaban la verdadera historia argentina. Y entonces conocimos en aquellos años muchas de las etapas que nos tocó vivir históricamente en relación a Inglaterra. Nadie va a negar algunos de los influencias, yo diría, culturales de Inglaterra con respecto a este país. Pero fuimos conociendo la otra historia, fuimos conociendo cómo, a través de una serie de maniobras y de cosas, la Argentina, y hay que decirlo así, muy francamente, en el fondo, era parte de ese sistema colonial inglés. Hay una vieja anécdota de un debate en las cámaras inglesas, creo que era en la Cámara de los Comunes, en donde alguien, no recuerdo el nombre, pero alguien llega a decir, no nos importa perder Canadá, no nos importa perder Australia, pero me importaría mucho que no perdiéramos Argentina.
La carne de carnero, claro, lo dijo Churchill.
Claro, y entonces habría que ir a aquel empréstito famoso, ¿no?, la época de Rivadavia, que nos costó tanto sudor y
Lavarin
Brothers. Y después habría que